Hola, bienvenidos a su podcast Cazando Cazaestrellas. Les saluda su amigo Israel Concha y como siempre estoy en compañía de una dulce dama.
Hola, hola, yo soy Carla Rendón. ¡Ay, qué bonito! Una bienvenida.
Y bueno, pues también estamos de manteles largos porque tenemos un invitadazo de lujo.
Tenemos un invitadazo, claro que sí, es uno de los actores que interpreta uno de los personajes pues más pues
representativos, ¿no?
Exacto, sí. De esta obra Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás, que se presentará todos los jueves de marzo, abril y mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Él es Adán Schubert.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que he sido, de lo que soy.
Ok, qué bueno que lo mencionas porque queremos iniciar con eso, mi querido Adán. A ver, platícanos un poco de tu experiencia actoral.
Pues realmente es, bueno, no decir que es mucha y muy amplia es así como un poco soberbio, pero tengo en mi haber aprox 40, 45 obras de teatro.
Wow.
Sí, y muchas pues fueron a un nivel no tan profesional, pero sin embargo aprendes muchísimo. En mi época, que fue los finales de los 80s y principios de los 90s, que fue cuando más teatro hice, realmente no existían tantas cosas para, ni tantos recursos, ni tantos chavos tan preparados como hay ahora. Entonces ahí fue donde inicié, soy miembro fundador de yo inicié mi carrera, por decirlo así, porque en la preparatoria, no sé si ahora se utiliza igual, pero te daban una papeleta y entonces había como tres talleres a los cuales podías acceder.
¿Todavía? Sí.
Ay, Dios mío, no puede ser posible, ya de Sí, bueno, el caso es que tenías que escoger entre pintura, música. Y había pintura, música, teatro y ¿qué más? Ah, y danza. Entonces yo canto y siempre me ha gustado mucho la cuestión musical y todo. Mi abuelo hacía guitarras para Casa Wagner hace casi 100 años. Y por parte de mi familia paterna, mi abuelo era alemán y también era así como muy... le gustaba mucho la música. Mi madre tocaba la mandolina y la guitarra y cantaba. Entonces, nunca lo ejerció profesionalmente, pero era una gran soprano. Nunca quiso cantar y ella decidió dedicarse al hogar. El caso es que, bueno, escojo primero música y luego escojo teatro y al último pintura. Entonces, no había lugar ya en música y quedé en teatro. Y fue circunstancial, entonces ahí fue donde me di cuenta que el teatro era maravilloso, me dio un sentido de pertenencia muy importante porque pues en la adolescencia estabas como en un lugar donde encontrarte, donde haya gente que comparta contigo esta ilusión, estos sueños y todo. Entonces, antes de entrar al aire, les comentaba esta cuestión de los nervios y la primera vez que salí al escenario y es impresionante, hacía mariposas en el estómago, tenía ganas de volverlo, salir. Es que es como una vorágine de sentimientos muy grande porque sientes de todo, sientes nervios, alegría, ilusión, un montón de cosas y así fue como inicié. Entonces, de ahí había otros grupos que incipientes en ese momento, como Barrett, como gente que estaba haciendo cosas de teatro. Evidentemente no existía internet, no había celulares, no había nada de tecnología. Y pues alguna vez pasé por una plaza muy conocida, por aquí que está al sur de la ciudad, vi unos carteles hermosos y dije, esta persona debe de echarle ganas. Entonces venía un teléfono, me comuniqué. Y como todo en la vida, hay que buscar para encontrar. Entonces esta persona me dio chance, entré como extra, pero luego ya en el segundo trabajo entré como coestelar. Y luego estuve en un grupo que se llamó Teatro Estudio Guadalajara, que trajo Almendrita. Estuve como asistente de producción con Ofelia Medina en una producción. Estuve de extra con Lola Cortés, bueno, no con Lola, en una obra que se llamó Qué Plantón allá por 1992. Y participé en cuatro funciones. Y wow, sí, es otro rollo.
Sí.
Y bueno, pues así. Si ustedes pregunten, porque yo me voy como hilo de media.
Se va de filo.
Sí, y me voy. Entonces ustedes hagan preguntas y yo.
Pues mira, yo algo me queda claro. Lo artístico lo traes en tus genes desde sabe Dios cuándo.
Sí. Mi mamá dice que cuando nací, salí y en vez de chillar. Tarán, o sea, así como con los brazos abiertos, sí. Ciertamente, los actores somos muy vanidosos y nos gusta y estamos en el escenario porque nos gusta que la gente nos vea, nos gusta ser admirados, nos gusta recibir esa energía y sentirnos retroalimentados con eso. Y quien les diga lo contrario está mintiendo.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo fue que entraste a este proyecto.
Fue circunstancial. Cristian Loera, quien es un excelente actor y un excelente amigo además, al cual le mando saludos hasta España, coincidimos en un bar, estaba tomando unas cervecillas y entonces estábamos platicando y ya, pues, ah, pues tú cantas y no sé qué. Y así quedó. A los dos días me habla un amigo y me dice, oye, te están buscando. Y yo, ¿quién? No, pues que de Fénix. ¿Y quién es Fénix? Entonces, no, pues es que a través de Cristian me pidió tu teléfono, me mandó un mensaje, me habló Rubí y me dijo que si me interesaba platicar acerca de un proyecto que tenían. Concertamos una cita, platicamos, nos pusimos de acuerdo en todo. Yo no podía ir a grabar un demo que se hizo o un cortometraje o algo promocional para la primera temporada en Manzanillo más que un día, porque creo que cantaba o algo así ese día, tenía un compromiso. Y bueno, así fue como me contactaron, a través de Cristian, y quedé ya platicamos y todo, los acompañé en algo en lo que se hizo en Manzanillo y después ya quedé y ensayé y toda la cosa.
Así pasó.
Sí.
Me encanta. Oye, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo viviste tú el entrar a esta obra y pues también en el personaje?
Difícil, te voy a decir por qué. Porque hacía ya un tiempo que no hacía teatro. Lo último que hice fue una obra de teatro que se llamó Mexicadanadas. Y esta obra de teatro era pues bastante pesada, pero hacía desde el 2010 fue la última temporada que tuve, o sea, hace ya 5 años. Va a ser 5 años. Entonces, la actuación es como un músculo, como cuando vas al gimnasio. Si dejas de actuar, aquel músculo que dejó de trabajarse, que implica todo tu cuerpo, tu voz, tu expresión corporal, va mermándose nuevamente. Entonces, igual cuando vas al gimnasio, si dejas de trabajar pierna, esa pierna se va a ir nuevamente encogiendo y puede llegar a atrofiarse. Y eso pasa. Y eso me pasó. Entonces, me fue un poco difícil en ese sentido, porque es como cuando vuelves al gimnasio después de 6 meses y literal todo me dolía. Pero fue sumamente gratificante para mí encontrar gente, ¿sabes? Refrescante. Gente que te retroalimenta con una energía muy especial. Esto es algo que dejo entre paréntesis. Pasaba por una depresión importante y Peter me salvó. Entonces yo estoy mucho agradecido con la producción y con los amigos, porque ir a los ensayos era pues bastante gratificante para mí, y por esta cuestión de energía de todos los chavos, de brincar, saltar. Entonces me sirvió, y bueno, a raíz de eso ya tengo otro proyecto y otro proyecto más. Entonces fue como Peter, fue como esta cuestión de una cosa buena, vino otra gira. El otro año, en la primera temporada, se unió gracias a que me fueron a ver a Peter, y así. Entonces, Peter ciertamente ha significado algo bonito, pero sí me costó trabajo. Me costó trabajo porque cuando dejas de hacer algo mucho tiempo es difícil.
Bueno, pues con esto me queda claro que por algo te rescató casa productora Fénix.
Sí, renació de las cenizas.
Fénix, claro.
Ah, así es. Ah, ya acabo de entender. Sí. Ay, no puede ser. Oye, me gustaría recalcar que, bueno, la obra Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás.
Ajá.
El nombre en inglés se llama Peter y el Cazaestrellas.
Ajá.
Entonces, hablando de este Cazaestrellas, está refiriendo a tu personaje.
Leonard Aster, dedicado ministro al servicio de la reina. Leonard Aster es un hombre que creció en un lugar lejano del centro de Londres. Accede con la reina gracias a un gran trabajo y gracias a la educación que le dio su padre, o así es como yo he construido este personaje. Entonces llega a ser un lord muy importante, con una influencia importantísima para la reina. Tan es así que le confiere la máxima misión: deshacerse del polvo de estrellas, que así como puede ser maravilloso, puede ser totalmente destructivo. Entonces, Leonard Aster crece con un gran equilibrio de lo que se debe de hacer, con una gran verdad de las cosas, con un gran compromiso por su trabajo ante la corona británica y un altísimo sentido del honor. Muy disciplinado y, lo digo otra vez, muy fiel a la reina Victoria.
Bueno, mi querido Adán, pues con esto nos vamos a nuestra primera pausa. No se despeguen de Cazando Cazaestrellas, Carlita, ¿va?
Así es, en un momento regresamos.
Iago, Otelo y los celos abandonan el contexto clásico de Shakespeare para mostrar cómo siguen vivos en tiempos modernos. Casa productora Fénix presenta Yo por Desdémona Mato, de Paco Pozzo, en la Casa Microteatro Guadalajara. Una microcomedia que te hará descubrir hasta dónde eres capaz de llegar una vez que los celos se apoderan de ti. Ven a Casa Microteatro en José Guadalupe 1, apenas cruzando Chapultepec, frente al Rojo Café. Todos los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 7 y domingos a partir de las 6, con funciones cada media hora y 6 funciones al día. Digamos junto a Otelo, yo por Desdémona mato.
¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? ¿Alguna vez has creído que antes la vida era mucho más sencilla? Existen seres que jamás se marcharán. Solo basta con mirar hacia arriba y observar las estrellas. Casa productora Fénix te invita a cazar estrellas al lado de Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás. Una comedia de acciones físicas que te conmoverá y te hará sentir de nuevo como cuando eras niño. Estaremos todos los jueves de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, ubicado en Tomás B. Gómez 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Zarpa con nosotros, vive la aventura y recuerda, tener fe es como tener alas.
Regresamos a Cazando Cazaestrellas. Está conmigo Israel, mi compañero.
Así es, y bueno, como ya saben, tenemos de invitado a nuestro amigo Adán
Schubert.
Schubert.
Así es. Y bueno, vamos a empezar este bloque con una dinámica que siempre hacemos. Se trata de relacionar palabras. Nosotros te decimos una palabra o frase y ya tú la completas con lo primero que se te venga a la mente.
Ok.
Recuerda, tiene que ser lógico, porque el programa pasado salieron con unas cosas.
Sí, sí, sí. Ok, no quiero preguntar quién estuvo. Bien, venga.
Y además muy rápido, ¿eh?
Sí, así muy que... rápido.
Ah, ok.
Venga.
Dios.
Líder.
Fuerza.
Aventura.
Libertad.
Niños.
Bien, a veces.
Avispa.
Un barco maravilloso.
Piratas.
Diversión.
Nunca jamás.
El destino.
Magia.
La vida.
Estrellas.
Maravillosas.
Polvo de estrellas.
Peligroso.
Victoria.
Dios la guarde.
Tesoro.
El nunca jamás.
Mostacho.
Mi némesis.
Y ya se acabaron.
Muy bien.
Bien. Estuvo divertido.
No ha sido el más rápido, pero lo hiciste muy bien.
Sí, lo hiciste muy bien. Yay. Pues okay. Entramos de lleno al tema, que son las nuevas formas en el teatro.
¡Auch!
Sí.
Así es. ¿Qué nos puedes contar? Digo, supimos que te alejaste un tiempo del teatro y cuando regresaste, pues, ¿cambiaron las formas?
¿Cómo es? Mira, si han cambiado y estoy haciendo entre comillas mis dedos, ajá, porque realmente no cambia, se reinterpreta, el teatro se reinterpreta y se reinventa todo el tiempo. He visto puestas en escena de Hamlet que van desde, ya saben, la típica ropa de época de la Inglaterra y de ese momento, pero he visto el mismo texto en como a gogó, como de los 60s, con vestuario de esa época, o todo en blanco. Hablábamos hace un momento de teatro físico, que todo el tiempo ha existido. O sea, esto no es nada, es nuevo en el teatro, todo se reinventa y todo se vuelve y todo vuelve a tener una nueva forma, ¿no?
Sí.
Y eso es lo interesante, de que cada generación, con su contexto histórico, forja nuevas maneras de ver y vivir el teatro. Entonces, cuando yo dejo de hacer teatro fue porque, bueno, me decidí tener y vivir una relación a fondo y vivirla plenamente. Entonces el teatro es un arte que requiere de mucha disciplina y tiempo. Y yo decidí que ese era el momento para vivirlo mi vida. Dejé 8 años. Cuando regreso, lo primero que hice fue televisión, porque era donde mejor me pagaban y anunciaba cosas y todo. Y realmente cuando volví al teatro, que fue hacer que teatro para niños con Carmen Pérez Borrallo y con... Es un dramaturgo, su esposo, que se llama... Ay, no me acuerdo. Ay, Dios mío, me va a regañar. Pero ahorita, pero ahorita bueno, les digo. Sí, me encuentro con que hay una forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé de hacer teatro, pues era un teatro que se hacía ad libitum, como se podía y con tu talento, entre comillas. Pero se descuidaban formas como la voz, la cuestión física, las posturas, cómo mejorar tu proyección para que todo el mundo pues, te escuchara. Y cuando regreso me encuentro con que hay toda una serie de como rituales, por decirlo así, para desde el calentamiento, todo, todo. Y una nueva manera de ver el teatro como modus vivendi, que creo que ese es donde más ha cambiado y donde más ha favorecido este cambio de las nuevas formas. Hablamos de nuevas formas, evidentemente, a nivel de dramaturgia, de cómo se presenta una obra de teatro, de cómo la gente la va a percibir. No se puede montar todo el tiempo Medea o Hamlet o Las Preciosas Ridículas o alguna pieza de Molière de teatro francés con el vestuario igual, con ya sabes, sino hay sí. que buscar diferentes formas de que el teatro se vea distinto y que vaya de acuerdo a los tiempos que vivimos. Ya no, sí, y esto lo podemos ver muy claramente en el cine. En el cine es muy palpable porque es muy evidente la manera en cómo se actuaba en la década de los 60, que era totalmente de las de acá y se mordían y era exagerado. Y luego en los 70 fue el encueramiento total y la libertad total y se pugnaba por una actuación, lo que hoy llamaríamos orgánica. Ah, cómo me choca esa palabra, Dios mío. Sí, orgánico. Hoy todo es orgánico, pero está bien, es una manera en que nuestra generación, bueno, su generación, porque yo ya tengo 45 años, lo ve y en mi tiempo se decía de otra manera y 10, 15 años atrás de cuando yo empecé, pues se decía de otra. Entonces es también saber adaptarse a estos momentos y presentar los mismos trabajos de dramaturgia de otra forma. Eso es para mí lo que pues podría decir de las nuevas formas de teatro y que sí me costó trabajo.
Y en cuestión de escuelas, ¿notas una diferencia en cuanto a la preparación?
Pero cómo no, señor mío. Sí, 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 no, ustedes. No es que la tengan más fácil. Yo creo que la tienen incluso más difícil porque ahora realmente... ¿cómo se dice? Pues hay mucha más competencia. Yo recuerdo, fíjate, yo la empecé a hacer una obra de teatro, esta que les comentaba de Mexicadanadas, uh-huh. que es una obra que habla acerca de la identidad del mexicano. Y hacemos una como, ¿cómo decirlo? Alegoría de lo que es México. Y el personaje es un alebrije. Y este alebrije representa todo lo que es México, que es las diferentes formas que te puede tener cualquier mexicano, que puede ser un ángel, puede ser un demonio, pero es muy colorido y es muy alegre. Somos contradictorios. Cuando yo hice esa obra de teatro, había, no sé, creo que 25 grupos. En el 2005 o 2004, una cosa así. Hoy, 2015, creo que hay más de 100 y tantos grupos en Guadalajara. O sea, ha crecido de una manera exponencial. Y por lo tanto, los actores de ahora se ven en una competencia para obtener trabajos y para estar pues ahí en el escenario, ¿no? Y además, una cosa más todavía pues difícil es que no hay espacios. Los espacios teatrales de Guadalajara son pocos, muchos no son teatros, son solamente foros que son adaptados para teatros. Las escuelas, ahí sí creo que ha sido una mejoría total, o sea, al 100%. Ahora hay licenciaturas, hay maestros especializados. En mi época no había nada, o sea, hacías lo que podías con lo que tenías, que era tu talento, poquito o mucho, y había un director que a lo mejor se hizo en las tablas y era de estos directores que gritaban y te mentaban la madre y hacían un montón de aspavientos porque era el recurso. Un mal director es aquel, para mí, que te agrede todo el tiempo porque no sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, un director que sabe simplemente te va a llegar y decir, esto es así, 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 y, o sea, sabe perfectamente qué es lo que quiere de su actor y del trabajo en conjunto. Y las escuelas es, creo que ahora, una parte primordial del trabajo que se está haciendo en Jalisco, muy bueno.
Claro que sí. Y mencionabas anteriormente, ¿no?, la competencia entre estos grupos para tener el público, ¿no?
Sí.
Y este público también, como mencionabas antes, tiene, pues demanda nuevas formas.
Exacto.
Demanda que se expliquen estas obras bajo su contexto, bajo lo que está viviendo en este momento.
Claro. No, y además creo que es muy bueno, o sea, porque además lo que hacíamos nosotros, pues era un teatro, pues, no quiero yo sobajar en ningún momento a las personas que me enseñaron o con las cuales yo estuve en un escenario, pero nos hacía falta preparación, o sea, entrabas como sea, y hoy no, hoy hay todo un esquema para la producción y para actuar y un proceso, pues, ¿no? Y eso es muy bueno. Y también es muy bueno que haya mucha competencia, porque eso hace que nos hagamos mejores actores, productores, directores, escenógrafos, o sea, de todo. Creo que todo va. Lo que sí creo es que se deben de hacer nuevos espacios.
Y bueno, por eso supongo que cuando tú iniciaste y de ahí te fuiste al DF, notaste un cambio súper radical, ¿no? En cuanto al...
Ah, perdón, quiero aclarar, yo nunca me fui al DF, o sea, no, yo me quedé aquí en Guadalajara, con lo de Lola fue algo circunstancial también, no, y fíjate que nunca, yo estudié en el CAO, que fue la única escuela con la que puedo decir que realmente estudié, que era la escuela de Televisa, con Ofelia Cano, pero era la escuela de Televisa, no lo que hoy actualmente es la escuela de Ofelia. Y tuve buenos maestros, Daniel Constantini, teníamos ay, me perdí, perdón, o sea, sí, nunca me fui.
Okay.
Nunca me fui de Guadalajara, perdón, me perdí totalmente, no sé por qué.
Empezó a divagar.
Sí, empecé a divagar, pero bueno, esa fue la única escuela que yo realmente puedo decir en la que estuve. No terminé, no voy a decir por qué, gracias Ofelia, pero ahí seguimos.
Está bien, pues aquí estamos en Peter y las Casestrellas del Nunca Jamás. Oye, me gustaría que, pues, para terminar el programa, estuviera por ahí Aster, que despidiera el programa e invitar a toda la gente a acompañarnos a ver esta obra.
Señoras y señores de nuestro público que nos escucha, los invito para que vayan a verme a mí, a mi hija Molly y al señor Peter a el Teatro Vivian Blumenthal todos los jueves de marzo, abril y mayo a las 7:30. Perdón, hago una corrección. Bueno, no sé si sea prudente, creo que nada más vamos a estar marzo y mayo. Marzo y mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal.
Excelente. Bueno, con eso nos despedimos, Carlita. Espero que nos escuchen en el próximo podcast.
Así es. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Adán. Muchísimas gracias, Israel.
Igualmente. Hasta la próxima.